Game day starts before kickoff. Get ready for the big game with help from Menards. Find great deals on sofas and recliners to keep guests comfortable all game long. Score big savings and stock up on game day goodies. Shop a variety of snacks and drinks to keep your party fueled up. Make Menards a part of your game plan. Shop in-store or on Menards.com and save big money.
Save big money at Menards.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 21 de enero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, con mucho gusto, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer se informó que 37 reos fueron trasladados de México a los Estados Unidos, donde eran requeridos por contar con procesos jurídicos derivados de sus vínculos con organizaciones criminales y por representar un riesgo para la seguridad pública. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Europa por la intención del presidente Trump de apoderarse de Groenlandia, bueno, pues arrancó la segunda jornada del Foro Económico Mundial allá en Davos, en Suiza. Este miércoles el presidente Trump participa en la tercera jornada del Foro de Davos. Más tarde sostendrá encuentros con líderes de otros países, así como con empresarios. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirma que el país recibió ya 300 millones de dólares provenientes de una venta de crudo venezolano realizada por los Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que a partir del 2 de marzo comenzará el proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud. Analistas privados mantienen en 1.3% su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto para México en este 2026, según una encuesta elaborada por Citi México. En Cataluña, España, un tren descarriló al chocar con un muro de contención que cayó sobre la vía. El maquinista perdió la vida y 37 pasajeros resultaron lesionados. La dirigencia nacional y los coordinadores parlamentarios del Partido Verde se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, esto en el marco de la discusión de la reforma electoral. En tanto, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, insiste en que no hace falta una reforma electoral. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirma que no habrá fast track en la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido. En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gabinete de Seguridad reporta que han detenido a 426 personas, presuntos delincuentes, se han asegurado 238 armas de fuego y han decomisado más de 700 kilos de metanfetaminas y más de 15 toneladas de sustancias químicas para elaborar drogas sintéticas. La Alianza de Tranviarios de México acuerda aplazar la huelga en los sistemas de transporte eléctrico de la Ciudad de México hasta el próximo 4 de febrero. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio nacional. Estas precipitaciones podrían traer caída de granizo en estados del centro y oriente de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Además, fíjese, un nuevo frente frío se aproxima a la frontera norte del país, lo que propiciará vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en estados como Coahuila. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activa alerta amarilla por bajas temperaturas. En este momento, el termómetro marca 9 grados. Y bueno, pues el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque bueno, pues él estuvo muy atento ayer a esta cobertura en donde se informa por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de un nuevo traslado de reos 37. En esta ocasión es la tercera ocasión en lo que va de este sexenio en que se envían personas que son requeridas por la justicia de los Estados Unidos por pertenecer o tener vínculos con el crimen organizado aquí en nuestro país. David, adelante, te saludo. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, y como bien comenta, se concretó la tercera entrega de reos de alta peligrosidad al gobierno de los Estados Unidos, y es que 7 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron el día martes desde el aeropuerto de Toluca en el Estado de México hacia diversas ciudades de la Unión Americana para trasladar a 37 reos pertenecientes a organizaciones del crimen organizado que son requeridos por el Departamento de Justicia norteamericano. El secretario Omar García Harfuch puntualizó que se estableció el compromiso con Washington de no solicitar la pena de muerte contra estos criminales. Se trata de 37 operadores de las principales organizaciones criminales que, a consideración de las dependencias del Gabinete de Seguridad, representaban una amenaza real para la seguridad del país, y por ello se tomó la decisión colegiada de este órgano para llevar a cabo su transferencia hacia las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Todas estas personas eran requeridas por las autoridades de ese país por contar con procesos jurídicos en su contra derivados de sus vínculos con organizaciones delictivas y por representar un riesgo para la seguridad pública. El secretario García Harfuch fue enfático al señalar que la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral con pleno respeto a la soberanía nacional. Con este traslado se suman ya a 92 criminales de alto impacto enviados a los Estados Unidos desde el año pasado, 29 reclusos en el primer traslado en febrero y otros 35 en agosto, como parte de las acciones de la presente administración del gobierno de la República contra los grandes cárteles del país. Entre los trasladados más relevantes figuran José Luis Sánchez Valencia, alias Chalamán, operador del cártel Jalisco Nueva Generación y familiar de El Mencho; Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, líder regional del Cártel del Noreste, además de Pedro Insunza Noriega, el señor de la silla, padre de Pedro Insunza Coronel, segundo al mando del Cártel de los Beltrán Leyva, así como Juan Pablo Bastida Arenas, alias El Payo Zurita, operador logístico del Cártel de los Beltrán Leyva, junto con Armando Gómez Núñez, alias El Delta 1 de los Deltas, pertenecientes también al Cártel Jalisco, y Daniel Alfredo Blanco Jo, alias El Cubano, operador logístico del Cártel del Pacífico, quien fue detenido en días recientes por elementos de la Marina con apoyo del Gabinete de Seguridad. Es la información que te tengo esta mañana, Juan Manuel, de este nuevo traslado de reos para beneplácito de la administración del presidente Donald Trump. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, David. Gracias por tu reporte. Sí, prácticamente suma ya casi un centenar de personas vinculadas con grupos criminales. Son criminales de alta peligrosidad y bueno, pues son requeridos por las autoridades de los Estados Unidos, y en esta ocasión fueron 37 de estos delincuentes que fueron enviados a la Unión Americana. Y ayer, sobre este tema, en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la Tarde, Pepe Cárdenas pues platicó con José Luis Montenegro, él es periodista y escritor especializado en seguridad y narcotráfico.
Creo que de los más destacados nos encontramos con Pedro Insunza Noriega, alias el señor de la silla, padre de Pedro Insunza Coronel, segundo al mando del cártel de los Beltrán Leyva. Hay otros más, José Luis Sánchez Valencia, el Chalamán, que es operador del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay otros más, como José Gerardo Álvarez Vázquez, el indio, lugarteniente de esta escisión del cártel de los Beltrán Leyva. Ricardo González Ausada, alias el Ricky, del cártel del Noreste. Y otro que también es bastante importante, Pepe, es Roberto González Hernández, el 04. Este es líder del cártel de los Cabrera Saravia, del cártel del Pacífico de Sinaloa, de estos que mantienen una guerra fratricida en este estado. Hay demasiados capos, 37, vemos que ahora ya se juntan en total más de 90 en esta administración, 92 para ser exactos. Entregó el 27 de febrero del 2025, recordemos que entregó 29 narcotraficantes en una primera tanda, después el 12 de agosto del 2025 fueron enviados 26 que eran miembros del cártel de Sinaloa y los Zetas, donde vimos que estaba Miguel González Valencia, el Quini, Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, yerno del Mayo Zambada, y ahora estos personajes que se suman a 92 capos entregados en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum.
Bueno, pues ahí parte de lo que conversó ayer por la tarde en su espacio aquí en Grupo Fórmula Pepe Cárdenas con el periodista y escritor especializado en seguridad y narcotráfico José Luis Montenegro. Y bueno, pues allá en Davos, en Suiza, ayer arrancó el segundo día de actividades y bueno, pues continúa esta fuerte tensión entre los Estados Unidos y Europa por la intención del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia. Ayer en su participación en este foro económico allá en Davos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advierte que los intentos de Estados Unidos de subordinar a Europa, y bueno, también califica como inaceptable la amenaza de aplicación de aranceles.
Creemos que necesitamos más crecimiento, necesitamos más estabilidad en este mundo, pero preferimos el respeto a la intimidación, la ciencia al complotismo y el Estado de Derecho a la brutalidad. En este contexto, quiero excluir dos enfoques. El primero sería, diría yo, aceptar pasivamente la ley del más fuerte, lo que conduce al vasallaje y a la política de bloques. Creo que aceptar una especie de nuevo enfoque colonial no tiene sentido. Y todos los jefes de Estado, de gobierno y líderes empresariales que se muestren demasiado complacientes con tal enfoque asumirán una enorme responsabilidad.
Bueno, pues también en este mismo sentido se pronunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ella dijo que el organismo va a dar una respuesta firme, unida y proporcional a las presiones anexionistas ejercidas por el presidente de los Estados Unidos sobre Groenlandia y amenaza, y también ante la amenaza de la aplicación de nuevos aranceles.
La seguridad en el Ártico solo puede lograrse juntos. Y es por eso que los aranceles adicionales son un error, especialmente entre aliados históricos. Consideramos a la gente de Estados Unidos no solo como nuestros aliados, sino como nuestros amigos. Y hundirnos en una espiral en picada solo beneficiaría a los mismos adversarios que ambos estamos tan comprometidos a mantener fuera del panorama estratégico. Así que nuestra respuesta será firme, unida y proporcional.
Y bueno, pues este miércoles el presidente Trump participa en la tercera jornada del Foro de Davos. Más tarde sostendrá una serie de encuentros, tanto con líderes de otros países como con empresarios. En este marco, ayer por la tarde-noche se dio a conocer que el Air Force One, el avión en el que viajaba el presidente Trump rumbo al foro económico, bueno, pues sufrió un problema técnico, por lo que tuvo que regresar a Washington, D.C. para cambiar de aeronave y continuar su camino a Suiza. Por México, bueno, pues ayer participó la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y aseguró que México trabaja para convertirse en un país con cero emisiones netas, aunque bueno, pues también reconoce que aún no está listo y depende de los combustibles fósiles. Al cumplir pues un año de su regreso a la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, bueno, pues sostuvo un encuentro con reporteros allá justo en la residencia presidencial, en la Casa Blanca. Habló de su política migratoria, de la aplicación de aranceles, y volvió a decir, reitera, que muy pronto se van a realizar operaciones para eliminar la droga que opera o que entra por tierra. Y bueno, pues también el presidente Trump no dejó pasar la oportunidad de, como dicen, entre veras y bromas. Bueno, pues dice que él tenía la intención de renombrar al Golfo de México, ¿cómo cree? Como Golfo de Trump. Vamos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Cuéntanos, Francisco, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Donald Trump amanece en su primer año de presidencia como el presidente con el índice de popularidad más bajo en la historia. O sea, estamos hablando de que ningún presidente en su primer año de presidente había tenido tan peor popularidad, incluyéndolo a él en su primer año como presidente del 2017, compañero, como el que está teniendo el señor Trump, y debido a sus propias acciones. Llaman los aranceles, que el 98% de los mismos los pagan los norteamericanos. Una estadística grotesca que el presidente salió a la luz pública el día de ayer, que indica que no son los países, no es México, ni Canadá, ni Argentina, ni África, ni los europeos quienes están pagando los aranceles, los están pagando los norteamericanos. Como todo economista, se le advirtió a Donald Trump. El tema de estas grotescas, malditas, desgraciadas y paupérrimas redadas, en los cuales que ya ni siquiera los ciudadanos americanos se salvan. Porque cualquier ciudadano americano que tenga la osadía de hablar con un acento, tener una tez morena o medir menos de metro 50, automáticamente se convierten en blanco de ICE y les exigen que caminen, que les exigen que comprueben que son ciudadanos. Al estilo de la Unión Soviética de la década de los 80, compañero. Que un soviético en su propio país tenía que caminar con papeles y no tenía ni siquiera permiso de poder salir de una provincia rusa a otra dentro de su propio país. A ese grado estamos llegando a Estados Unidos y obviamente la gente no le gusta. El tema de Groenlandia, que por tratado Estados Unidos tiene totalmente la autoridad, no la autoridad, pero el permiso por tratado con Dinamarca de poner cuánta base militar quiera, si es el tema de que él está argumentando de que podrían llegar los chinos o los rusos a invadir Groenlandia y constituye un peligro a la soberanía de los Estados Unidos. Una vil mentira, porque te insisto, puedes poner cuanta base quieras, cuantos misiles quieras, y por tratado Groenlandia lo debe permitir, siempre y cuando no estés atentando contra su soberanía. Y luego, para colmo, que el señor justifique este capricho porque Noruega no le quiso dar el premio Nobel, como si Noruega tuviera algo que ver con Dinamarca, y como si Noruega y los daneses, en épocas añejas, de las épocas del rey Arturo, no hubieran tenido sus propios problemas entre reinado. Pues lo insisto, ese es tema para otro enlace. Así este primer año, compañero, que al principio del mismo este enlace te estaba mencionando que se siente como si fueran siete. Un año de perros, literalmente, un año que se siente como si fueran siete y nos faltan tres, o técnicamente 21 años más. Y a ver cómo nos va a un Donald Trump en este año que chuta para perder la mayoría que tiene en el Congreso y en el Senado. Y ojo, que si pierdes la mayoría del Congreso y la del Senado, ya las acciones que está haciendo y ha tomado, especialmente las acciones ilegales contra sus propios ciudadanos y los que no, que también tienen derechos, pueden tener consecuencias, Te mando un fuerte abrazo, hermano. Sigamos al pendiente.
Gracias, querido Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula ya en la Unión Americana. Y hay que esperar, repito, esta intervención, esta participación que tendrá el día de hoy el presidente Trump allá en el Foro Económico en el Foro Económico de Davos en Suiza, porque bueno, pues estará de pronóstico reservado lo que diga el presidente de los Estados Unidos. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que a partir del próximo 2 de marzo va a comenzar el proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud, mediante el cual los mexicanos podrán acceder a atención médica en cualquier institución del sistema de salud, sin importar, esto es bien importante, sin importar si están afiliados o no a algún servicio específico.
Hoy se tienen medicamentos de cáncer en todos los centros de atención. Si acaso falta uno o dos medicamentos.
Bueno, más tarde la presidenta Sheinbaum pues recibió a la gobernadora general de Canadá allá en Palacio Nacional, la gobernadora Mary Simon, y a través de redes sociales la presidenta Sheinbaum destaca que durante la reunión oficial pues conversaron sobre asuntos de interés común como medio ambiente y la buena relación entre ambos países. Ayer Citi México dio a conocer información relevante sobre el desempeño de la economía mexicana en este 2026, y bueno, pues de acuerdo a este sondeo que realiza esta institución financiera, los analistas privados mantienen en 1.3% su proyección de crecimiento del PIB de México para este año, y para el próximo, para el 2027, están estimando un crecimiento de 1.8%. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en la segunda jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 17 pesos con 5 centavos a la compra y en 18.03 a la venta. La bolsa mexicana de valores concluye con una ganancia de 0.32%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones abajo 1.76%, el Nasdaq también con pérdidas 2.39%, y el Standard & Poor's también con tendencia negativa 2.06 puntos. Allí en Asia, los mercados en el continente asiático ya han concluido operaciones este miércoles en la tercera jornada de la semana y están culminando con alzas generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, los mercados están abriendo pues a la baja, y el euro cotiza en 20 pesos con 58 centavos. Y vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos, porque pues hay información respecto a Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana, que bueno, pues fue dado de baja de la convocatoria de la selección mexicana para los partidos amistosos ante Panamá y también ante Bolivia. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Panamá para encarar lo que será su compromiso ante los canaleros. El viaje lo hizo sin Gilberto Mora por lesión, su lugar será ocupado por Alexis Gutiérrez. Mientras tanto, Brian Gutiérrez como Richard Ledesma ya recibieron la autorización para jugar con el tricolor. En la Champions League hubo resultados importantes como la derrota del Manchester City por 3-1 ante el Bodo Glimt. Paris Saint-Germain cayó 2-1 ante el Sporting de Lisboa, mientras que Real Madrid no tuvo piedad y goleó 6-1 al Mónaco. En el Abierto de Australia, el italiano Yannick Sinner avanzó de ronda, mientras que en la Fórmula 1 el equipo de Audi presentó su monoplaza R26, con el que se estarán estrenando en la máxima categoría del automovilismo, ocupando el lugar de Sauber, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde, y bueno, mientras tanto, mientras estábamos le estaba comentando sobre que el día de hoy el presidente Trump va a participar en esta tercera jornada del Foro Económico allá en Davos, Suiza, pues se nos está informando que en estos momentos justo está aterrizando el avión en el que viaja el presidente Trump en el aeropuerto de Zurich allá en Suiza para participar en este importante Foro Económico. Va llegando a territorio suizo el presidente de los Estados Unidos. Y vámonos con Enrique Hernández. Enrique, ¿cómo pinta el clima para este miércoles? Buen día.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, es que se mantienen lluvias fuertes en regiones de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Nayarit. También se mantiene el ambiente de frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el Valle de México. Esto debido a una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste y occidente. El ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, y un sistema frontal que recorrerá el noroeste del territorio nacional y el norte del Golfo de México. Para el Estado de México se esperan intervalos de chubasco, también para Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco. Lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Colima, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, la Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán. Las temperaturas mínimas, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se resentirán de menos 10 a menos 5 grados en las zonas altas de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados para Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu información. Aquí en la capital de la República se activa la alerta amarilla por temperaturas que estarán oscilando entre 4 y 6 grados durante las primeras horas de este miércoles en 5 alcaldías. Y vamos rápidamente con Raquel Flores porque, bueno, pues quedó aplazada la huelga a la que habían anunciado estallar la Alianza de Tranviarios de México. Le están posponiendo hasta el próximo 4 de febrero. Adelante, Raquel, buen día.
El Sindicato de Trabajadores Tranviarios de la Ciudad de México acordaron posponer por 15 días el estallamiento de la huelga que habían emplazado para el primer minuto de este miércoles con el fin de profundizar en el análisis de sus demandas laborales y mantener abiertas las mesas de negociación con las autoridades capitalinas. Con esta decisión, el emplazamiento a huelga quedó fijado para inicios del mes de febrero, lo que permitirá a ambas partes avanzar en la construcción de acuerdos que den estabilidad laboral y garanticen la continuidad del servicio. La determinación se dio tras una reunión entre la Alianza de Tranviarios de México y el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, en la que se planteó la conveniencia de ampliar el plazo de negociación. La propuesta fue presentada posteriormente a la base trabajadora en una asamblea realizada por la tarde. Aunque la votación estuvo dividida, la mayoría de los trabajadores respaldó la prórroga como una señal de disposición al diálogo y la negociación responsable sin abandonar la defensa de sus derechos laborales. Al respecto, el dirigente Gerardo Martínez señaló que la decisión refleja madurez y compromiso del gremio. Además, la prioridad es alcanzar acuerdos que aseguren condiciones laborales dignas, al tiempo que se proteja la movilidad de la ciudad mediante un servicio estable y seguro. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel, por tu información. Ayer la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, advierte que la viabilidad de la próxima reforma electoral depende estrictamente de la construcción de acuerdos con los partidos aliados de Morena, es decir, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues se dio a conocer el cartel del Festival Vive Latino 2026, este evento que tendrá verificativo el 14 y el 15 de marzo allá en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Estarán participando, entre otros, Chetes, Enanitos Verdes, Enjambre, Juanes, Lenny Kravitz, Los Amigos Invisibles, Maldita Vecindad, Moenia, Santa Sabina y Triciclo Circus Band. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de Anda. Volvemos.
La meta que tenemos claramente es llegar al 95% de la vacunación en toda la población, porque esa es la única manera de controlar el sarampión. Les recuerdo que es un virus que es mucho más contagioso que COVID. Un enfermo podía contagiar a 4 personas. En el caso de sarampión, un enfermo puede contagiar a 15 o 16 personas.
Bueno, pues es la voz del secretario de Salud, David Kersenovich, da a conocer que se ha reforzado la estrategia de vacunación contra el virus del sarampión y afirma que nuestro país tiene más de 23 millones de vacunas para prevenir esta enfermedad. Al mismo tiempo, el secretario de Salud, David Kersenovich, dio a conocer también que México solicitó a la Organización Panamericana de la Salud una prórroga de 2 meses para no perder el certificado internacional como país libre de sarampión.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 21 de enero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Como una falta de sensibilidad por parte de Mario Delgado, fue recibido el nombramiento de Francisco Garduño como funcionario dentro de la Secretaría de Educación Pública. El incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 extranjeros por la negligencia de las autoridades, marcó la gestión de Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración. No se puede olvidar que fue procesado por esta tragedia y tuvo que pedir disculpas públicas. Ahora será el director general de los Centros de Formación para el Trabajo, que según Delgado, son clave para la reforma de la educación media superior. Pese a que Garduño ha sido profesor, pero nunca ha tenido responsabilidad como autoridad educativa.
Circuito Interior en Reforma.
La Alianza de Tranviarios de México terminó aplazando el paro con el que habían amagado para hoy. Sin embargo, la maniobra casi le permitió asumir la representación de trabajadores de las 13 líneas del trolebús y de las 3 del cablebús. Aunque venida a menos en los últimos años, la organización gremial encendió las alertas del gobierno capitalino, que ayer de último minuto logró que la huelga fuera conjurada, por lo menos hasta febrero. Ahora la preocupación es que trabajadores de las utopías, de los centros pilares, acudan a la constitución de gremios para demandar no solo incremento salarial, sino la seguridad social, de la cual carecen.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos cuentan que el respingo del PT y el Partido Verde frente a la reforma electoral llevó al gobierno a ofrecerles que en lugar de reducir los plurinominales, se eliminen 100 diputaciones de mayoría y que el recorte a las prerrogativas sea de 25% en lugar de 50%. En unos días, petistas y verdes llevaron al gobierno a olvidar dos de los principales argumentos para la reforma: reducir el número de legisladores que no representan a nadie y ahorrar para ya no tener las elecciones más caras del mundo. Si se acuerda lo anterior, nos dicen, tendrán que reducirse de 300 a 200 los distritos electorales federales. Y entonces viene otra bronca. El INE deberá reorganizar las circunscripciones. Y nos adelantan, se abren puertas grandes para que Morena influya para desaparecer distritos incómodos y que los absorban distritos en los que tienen el control. Como sea, la mayoría guinda nunca pierde.
Trascendió en Milenio.
Que a pesar de los plazos fatales para aprobar una reforma electoral de cara a los comicios intermedios del 2027, el gobierno federal no tiene prisa ni le mete presión a sus aliados. O al menos esa es la impresión que dejó a los dirigentes del Partido Verde su encuentro de ayer con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Incluso el coordinador de la bancada verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, calificó la reunión de agradable y amena. Además de asegurar que no existe aún iniciativa, redacción o proyecto para fijar una posición al respecto, mientras que su homólogo del PT, Reginaldo Sandoval, negó que su partido haya doblado las manos ante el responsable de la política interna y confirmó que hasta ahora no hay una propuesta acabada sobre la mesa.
José Luis Sánchez Macías.
El Hogar del Sol brilla en Madrid. Guerrero realiza una fuerte promoción de sus destinos turísticos en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026, el evento turístico más importante a nivel mundial que recibe a visitantes de 156 países. Previo a su inauguración, la delegación guerrerense ha participado en diversos encuentros, realizado muestras gastronómicas y presentaciones de destinos, con el objetivo de compartir las estrategias que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado para proyectar los destinos ancla a nivel internacional. Una de estas actividades fue la reunión de la Unión de Secretarias y Secretarios de Turismo de México con el Consejo Mundial del Viaje y Turismo, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras en México y el Consejo Nacional Empresarial Turístico. En otro evento se hizo la presentación del destino Ixtapas y Guatanejo con representantes del sector turístico, donde se mostró el desarrollo en infraestructura, conectividad y comercios del sector, además de las cifras históricas reportadas durante 2025 en el binomio de playa.
De este modo, avanza con paso firme la proyección internacional de Guerrero como uno de los destinos turísticos más atractivos para el turismo.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Omar García Harfuch informó ayer el mayor envío de criminales mexicanos a Estados Unidos de que haya registro, 37, en una operación quirúrgica con el apoyo de Defensa y Marina que implicó el uso de 7 de sus aviones. Los mandaron a Washington, Houston, San Diego y Nueva York, Pensilvania y San Antonio.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En los pasillos del poder de Aguascalientes se comenta que Eugenio N. no cayó solo. Su detención habría destapado una red de contratos heredados, fideicomisos opacos y decisiones políticas que hoy nadie quiere firmar. El empresario que se movía con soltura entre estadios de béisbol y oficinas gubernamentales pasó de presumir su apellido y sus equipos a descubrir que ni el nombre de los sultanes abre las rejas del Cerezo. Más de un funcionario local anda nervioso. El expediente Next Energy no solo huele a fraude, también amenaza con salpicar a bancos, exalcaldes y viejos acuerdos PRI-PAN que hipotecaron las finanzas municipales hasta 2050. En corto, algunos ya advierten que este caso apenas va en la primera entrada y que todavía faltan varios outs por caer.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Con el envío a Estados Unidos el día de ayer de 37 importantes operadores del crimen organizado, son más de 100 los personajes clave del narcotráfico que durante esta administración están bajo órdenes del sistema judicial de la Unión Americana. A los 92 entregados a la justicia se deben sumar los extraditados, como Ovidio Guzmán López, los que llegaron por operaciones encubiertas, aún no explicadas suficientemente, como las de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López y muchos otros. Pero con excepciones, la plana mayor del narcotráfico mexicano de las últimas décadas está en Estados Unidos y de ese centenar, la gran mayoría se ha convertido en testigos colaboradores de las fiscalías de la Unión Americana. El caudal de información que tiene la justicia de ese país sobre el tráfico de drogas y otras actividades es enorme, incluyendo la corrupción y los cómplices o protectores políticos de esos criminales.
Confidencial en El Financiero.
En la medida que más y más países y regiones entran en conflicto con el gobierno de Estados Unidos y se arriesgan a mayores e inesperadas sanciones, se valora más la estrategia seguida por la presidenta Claudia Sheinbaum. A partir de gestos de colaboración, con líneas rojas muy bien definidas en cuanto a la defensa de la soberanía, ha logrado evitar las ofensivas comerciales emprendidas contra aliados tradicionales, como los países europeos y Canadá. Por eso ha llamado tanto la atención en el mundo la estrategia de la cabeza fría, que tan buenos resultados ha generado.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Sin querer queriendo, el secretario de Salud David Kersenovich confirmó que durante la pandemia de COVID-19, el gobierno anterior suspendió la vacunación en México contra el sarampión, lo que derivó en su rebrote. No los mencionó, pero los responsables de esos fueron su antecesor Jorge Alcocer y el exsubsecretario Hugo López-Gatell.
Razones en La Razón.
Con la novedad de que de cara a la reforma electoral que viene, entre el gobierno y los partidos aliados de Morena, lo que menos hay es algún viso de ruptura. Quien se ha encargado de disipar cualquier duda al respecto ha sido la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, quien nos comentan rápidamente abrió vías para dar cauce y escucha a los planteamientos de los partidos Verde y del Trabajo. De ahí que algunos personajes en quienes afloraba el recelo, como el diputado petista Reginaldo Sandoval, ahora salieron a destacar que se abrió un canal de comunicación correcto, con quien despacha en Bucareli. Ayer mismo se conocieron imágenes del encuentro que Rosa Isela tuvo también con tres figuras clave de la dirigencia del Verde: Manuel Velasco, Karen Castrejón y Carlos Puente. La ruta de Rosa Isela, nos comentan, es la del acuerdo tal y como lo ha pedido la presidenta Sheinbaum.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Van bien México y Canadá. Los gobiernos de ambos países exploran cómo fortalecer el comercio común con o sin Estados Unidos en el marco del Tratado Comercial Trilateral. Ayer la presidenta recibió a la gobernadora de Canadá, Mary Simon, mientras que en el Foro Económico de Davos, el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, declaró fallidos los planes de globalización, impulsados durante decenios por su propio país. Otro aviso contra el T-MEC.
Será en 24 horas.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, aseguró que no es necesario que la Cámara Alta apruebe el ingreso de aeronaves del Ejecutivo de Estados Unidos a México y que solo interviene cuando entran al país tropas extranjeras. Parece que la senadora de Morena piensa que las aeronaves vienen sin tripulación o que son pilotadas por civiles.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Apunta a consumo crecimiento de 4.9% en diciembre, la mejor cifra desde marzo de 2024 ante la resiliencia del mercado laboral, el mejor desempeño de la inflación y las remesas. Para diciembre sería la mayor expansión desde 2021, según el indicador oportuno del consumo privado del INEGI. Además, suspendería la Unión Europea ratificación de acuerdo comercial con Estados Unidos ante la imposición de aranceles de Donald Trump a naciones del bloque por cerrar filas con Groenlandia. Y México y Canadá fortalecen lazos. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, para conversar sobre asuntos como medio ambiente y la relación entre ambas naciones.
Reforma.
Agota Pemex crudo. Urgen más explotación. Estiman que reservas alcanzarían solo 9 años más. Ven necesario invertir para explorar nuevos yacimientos y sostener producción. Además, detenido por fraude, Eugenio Maiz Domene, hijo del dueño del equipo profesional de béisbol Sultanes, fue detenido por incumplimiento de contrato de su empresa Next Energy en Aguascalientes. En otra nota, Dasec Tour contrato con prisas para Fitur. México es el invitado de honor este año en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, pero está improvisando su participación con contratos asignados de última hora y sin una licitación que garantice las mejores condiciones de compra de servicios.
El Universal.
Gobierno ofrece a PT y Verde salvar Pluris y parte de su beca. El diálogo se mantiene y la propuesta que se puso sobre la mesa a los aliados de Morena es reducir a diputados de mayoría relativa para no tocar a plurinominales.
La jornada.
Primer año de Trump detona la resistencia popular en Estados Unidos. Más de 10.000 protestas en 2025. También encontramos Washington está en un viraje estratégico mayor, señala Marcelo Ebrard. Gran integración e intercambio, las fortalezas en la revisión del T-MEC, resalta el secretario de Economía. Minimiza riesgo de poner fin al tratado. Amenazas forman parte de su táctica, dice. Por último, China dispuesto a ser el mercado del mundo. No solo la fábrica, nunca buscó el superávit comercial, señala en Davos.
Milenio.
Figuran un narcoterrorista y una mujer en los 37 entregados a Estados Unidos. Pedro Insunza, el señor de la silla, es señalado como operador de El Chapo Isidro y a la Chayo le atribuyen colaboración para el cártel Jalisco Nueva Generación. El operativo, con respeto a la soberanía, informó Omar García Harfuch.
Excelsior.
México le entrega a Estados Unidos 37 narcomandos, operadores clave de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Malliza, entre otros grupos. Enfrentarán a la justicia en ese país, pero no serán condenados a muerte. Suman 92 criminales trasladados. También destaca, el Parlamento de Venezuela aceleró la reforma para que la inversión privada extranjera entre al sector petrolero tras la caída de Nicolás Maduro y SAT pone marca personal Mundial. El fisco mexicano cobrará 25% de ISR a los futbolistas extranjeros por los ingresos que generen durante el Mundial 2026.
El economista.
Arrastra choque Trump, Unión Europea a bolsas y metales. El Parlamento Europeo suspendió ratificación del acuerdo comercial Unión Europea-Estados Unidos ante la situación. En otra nota, aseguradoras comprarían hospitales o talleres de autos para reducir costos. La estrategia de integración ante los incrementos en las primas para el consumidor final y la imposibilidad de acreditar el IVA en pago de siniestros.
La razón.
México envía a Estados Unidos a otros 37 capos del narco requeridos por el Departamento de Justicia.
24 horas.
México entrega a Estados Unidos 37 capos sin extradición. Además, Jalisco y Chiapas encabezan contagios de sarampión. El país acumula 7.168 casos positivos y 24 decesos hasta el 19 de enero. La Organización Panamericana de la Salud fijó a México plazo de 2 meses para estar libre del virus.
El Sol de México.
Trump amenaza y los mercados se desploman. En el aniversario de su retorno al poder, defendió logros y tensó la relación con Europa.
La prensa.
Directo a Estados Unidos. La señora, el billetón, el viejón y el chamalán, entre los 37 operadores de organizaciones criminales que fueron trasladados a ese país por ser una amenaza a la seguridad nacional.
La crónica de hoy.
Servicio de Salud Universal, la identificación que garantizará la derechohabiencia en las instituciones públicas del Gobierno de México, inversión de 3.500 millones de pesos.
El Heraldo de México.
Lanzan credencial universal de salud. Con el documento se podrá acudir a cualquier institución para recibir atención. En tanto, México, Estados Unidos y Canadá hacen bloque contra el sarampión.
Esto.
En jaque, las protestas y el llamado a boicotear el mundial crecen en Alemania desde la cúpula política y la afición ante los aranceles de Trump a países europeos. El gobierno germano aclara que respetará la decisión que tomen la Federación Local y la FIFA.
Radioformula.com.mx.
Trump se lleva un susto. Avión presidencial de Estados Unidos sufre problema eléctrico en viaje a Davos.
Expansión.mx.
Gobierno de la Ciudad de México lanza descuentos en predial, agua, tenencia y multas de tránsito. Enero y febrero tendrán descuento en pago anticipado del predial, mientras que los vehículos de hasta 638 mil pesos podrán librar la tenencia.
Infobae.com.
Activan protocolo ALBA por la Nicolette, influencer secuestrada en Culiacán.
Reporteíndigo.com.
Jorge Nader asume el cargo como director del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República.
Político.mx.
Verde pone freno a reforma electoral. La dirigente del Verde condicionó a Morena, indicando que solo asumirá una postura hasta que la reforma esté lista.
AgenciaEFE.com.
Putin se reunirá el jueves con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, según el Kremlin. Francia pide un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia y está dispuesta a participar. Llega Trump a Suiza. Un tribunal japonés condena a cadena perpetua al asesino del exmandatario Shinzo Abe. Y Netanyahu acepta formar parte de la Junta de Paz de Trump, que supervisará Gaza.
Forbes.com.mx.
Banxico no logrará su meta de inflación fijada para el tercer trimestre, prevé el IMEF.
El País.
Muere un maquinista de un tren de Rodalíes tras caer un muro en la vía. El accidente en cercanías en Barcelona causa 37 heridos.
The Washington Post.
En Davos, el primer ministro de Canadá advierte sobre una ruptura en el orden mundial.
The New York Times.
La OTAN se enfrenta a presiones tras el debate sobre Groenlandia en Davos por parte de Trump.
The Wall Street Journal.
Las tensiones entre Estados Unidos y Europa se intensifican en Davos antes del discurso de Trump.
Financial Times.
El oro alcanza un récord mientras Trump viaja a Davos para negociar Groenlandia. En la prensa de los estados, el diario de Juárez, dinamita Estados Unidos frontera para ampliar el muro. Explosiones abren paso en un cerco de Anapra para levantar valla de acero. Y en el diario de Yucatán, enciende las alarmas, incertidumbre en el entorno al T-MEC, debilita inversión en México, señala JP Morgan. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana, nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 25 minutos, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el centro de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sergio, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto como cada mañana. Y bien, para este día, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 10 de la mañana, se espera una concentración marcha que parte de la estación del tren ligero periférico. Esta tiene como destino las oficinas generales del Colegio de Bachilleres, estas ubicadas en el número 6677 de Periférico Sur, en la colonia Santa María Tepepan, en la alcaldía Xochimilco. A las 15 horas se espera otra concentración marcha que parte de la estación Cuauhtémoc de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro. Esta tiene como destino las oficinas de la Defensa del Consumidor, estas ubicadas en la calle Doctor Carmona y Valle, en el número 11, en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc. Hay que tomarlo muy en cuenta y estar al pendiente al desarrollo de sus actividades. Si bien en tema de vialidad en estos momentos, hallará el buen desplazamiento sobre Avenida Chapultepec a partir de Avenida de los Insurgentes y hasta el eje 1 Poniente Cuauhtémoc. Ligera carga al cruce con semáforos mantiene eje 1 Poniente Cuauhtémoc de Avenida Chapultepec y hasta el viaducto Miguel Alemán. Finalizamos con el programa Hoy No Circula, que para el día de hoy aplica para los automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, quedando exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Sergio. Sergio Sánchez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República y también de las manifestaciones, de las movilizaciones y de los plantones que, bueno, pues se llevarán a cabo este miércoles en la Ciudad de México. Y vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio de Radio Fórmula. Les comento que se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las líneas 2, 5, 6, 7, 8 y 9, mientras que en las líneas 1, 3, A y B presentan afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Les recomendamos anticipar su salida y planificar su traslado. Para quienes se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. Tomen en cuenta que si viajan por la línea 7, la estación Auditorio permanece cerrada hasta nuevo aviso por trabajos de mantenimiento. Para un viaje más ágil y seguro, eviten correr y empujar a las demás personas usuarias. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén y abordar más rápido los trenes. Los invitamos a mantenerse informados del estado del servicio en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx o en la app CDMX en la sección de movilidad integrada. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante sobre cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, pues reiterarle también que la Alianza de Tranviarios de México pues está acordando ayer por la noche, anunció que acordó con las autoridades de la Ciudad de México aplazar la huelga
que habían anunciado que estallaría el día de hoy en los sistemas de transporte eléctrico de la capital de la República. Bueno, pues ellos están diciendo que están aplazando pues el estallamiento hasta el próximo 4 de febrero en aras, ¿no?, de pues poder llegar a un acuerdo importante con las autoridades de la Ciudad de México en relación a sus percepciones salariales. Repito, queda por el momento conjurada, ¿no?, el estallamiento de la huelga de la Alianza de Tranviarios de México aquí en la Ciudad de México, en la capital de la República. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da mucho gusto saludar al diputado federal Adrián González Naveda. Él es representante por el Partido del Trabajo. Legislador, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Excelente día, encantado de estar aquí, poder platicar contigo.
Gracias, diputado. A ver, cuéntenos, la semana pasada ustedes del Partido del Trabajo, representantes del Partido del Trabajo, sostuvieron un encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pues para analizar el posible contenido de lo que llevarán al Congreso de la Unión el próximo mes de febrero, pues esta reforma, esta iniciativa de reforma electoral. En un momento dado, bueno, pues el coordinador de ustedes ahí en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, había dicho pues que no acompañarían al oficialismo, a Morena, porque bueno, pues la verdad es que no hacía falta, de hecho así lo dijo, no hacía falta en este momento una reforma electoral. ¿Ya los convencieron? ¿Van a acompañar a Morena en la aprobación de esta reforma, diputado?
Bueno, lo que quedó acreditado y patentizado la semana pasada con la reunión que dices, es lo que se ha venido dando durante estos 7 años de transformación. Nosotros somos parte fundamental del bloque transformador, y la reunión que tuvo nuestra dirección nacional con la compañera secretaria de gobierno, Rosa Isela, pues patentiza eso. Existe una coordinación plena, existe sobre todo claridad ideológica sobre lo que es este proceso transformador, lo que implica, lo que conlleva. Nosotros hemos abanderado muchas de estas reivindicaciones. Nuestro coordinador no comentó, como tú dices, que no se acompañaría, simplemente hacía unos comentarios para ver en qué sentido venía la iniciativa. No podemos nosotros especular gran cosa. Si recuerdas, todavía no se presenta la iniciativa. Existen ahorita más bien generar consensos, acercamientos, conversaciones entre los grupos parlamentarios. Se hizo ya un trabajo de auscultación social por parte de esta comisión presidencial. Nosotros estamos ávidos de poder entrar a este debate. Siempre lo hemos dicho en el Partido del Trabajo. Si vamos a fortalecer los procesos de acceso del pueblo a la toma de decisiones colectivas, si vamos a fortalecer nuestra democracia participativa, nosotros vamos a apoyar de manera decidida este proceso.
A ver, hoy el periódico El Universal, en su primera plana, publica una información en el sentido de que tanto el gobierno como algunos legisladores de Morena les habrían ofrecido, tanto a ustedes en el Partido del Trabajo como a sus compañeros del Partido Verde, que también, bueno, pues son aliados de la 4T, pues modificar, ¿no?, lo que en un momento dado se había adelantado que podría contener esta iniciativa de reforma, y pues están decidiendo dejar intactos el tema de los legisladores plurinominales. Y en cuanto a la reducción de prerrogativas, dice El Universal, pues la intención en un momento, en un primer momento, era una reducción del 50%, ahora les están ofreciendo pues una reducción de 25% o incluso menos. ¿Es cierto este ofrecimiento?
Te reitero que es un proceso en marcha, no hay una iniciativa como tal presentada. No podemos nosotros especular gran cosa hasta que podamos leer la iniciativa preferente que presentará nuestra presidenta de la República. Lo que sí te puedo asegurar es lo que público y notorio, y tú comentas que existen reuniones para generar consensos, para poder de entrada tener un producto legislativo que pueda atacar las principales preocupaciones de los miembros del bloque transformador. Nosotros tenemos un particular interés en robustecer el acceso del pueblo a toma de decisiones como presupuesto participativo. Se ha avanzado muchísimo en decisiones, en instrumentos que nos orientan más hacia una democracia sustantiva, como son las consultas populares, la ratificación o revocación de mandato, y nosotros queremos avanzar en ese sentido. Queremos que también se permita que la ciudadanía pueda participar en la asignación y ejecución de los presupuestos, en procesos de fiscalización, en fin, que la democracia sea una práctica social permanente y no solo un proceso o procedimiento legalmente constituido. Esa es la ruta que nosotros queremos impulsar. Esperemos que pronto pues ya pueda ser público un documento para que todos podamos expresarnos, posicionarnos sobre el mismo e iniciar un proceso legislativo que estoy seguro que va a ser muy vigoroso y que va a contener la opinión de muchísimas personas, como debe de ser.
Entonces van a esperar hasta, pues si no me equivoco, es mediados de febrero cuando se presente esta iniciativa, cuando sea enviada al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, que será la Cámara de Origen. Aprovechando, legislador, estamos platicando con el diputado federal Adrián González Naveda, representante por el PT. Tengo entendido que pues en unos días, el próximo 31 de enero, ustedes van a realizar su plenaria con miras ya al arranque, ¿no?, del periodo ordinario que inicia el primero de febrero. ¿Qué temas, cuál es la agenda legislativa que van a impulsar ustedes en el Partido del Trabajo?
Bueno, de tal, nosotros tenemos dos temas fundamentales que han sido banderas históricas. La primera es la reducción de la jornada laboral. Nosotros fuimos los primeros en promover una iniciativa en este sentido. En el 2018 buscábamos que se reformara la Ley Federal del Trabajo, la reglamentaria del 123, para que quedara establecido en la ley que la jornada semanal fuera de 40 horas. Estamos muy contentos que nuestra presidenta de la República ha presentado ahora una iniciativa preferente modificando tanto la Ley Federal de Trabajo como también poniéndolo como un precepto de carácter constitucional. Buscamos pues poder dictaminar esta iniciativa lo antes posible y pasar al proceso de gradualmente ir avanzando hacia esa jornada laboral, como lo pide la presidenta, como lo explicita en su iniciativa, con un periodo de gracia este año y a partir del 2027 ir disminuyendo 2 horas por semana hasta que lleguemos en el 2030 a la jornada laboral de 40 horas. Es una reivindicación histórica a la clase trabajadora. Nosotros como Partido del Trabajo hemos estado siempre obviamente defendiendo esa agenda programática y estamos contentos porque sentimos que estamos a punto de dar ese gran paso.
Perfecto, pues importantísimo de verdad esta iniciativa pues para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Pues diputado, le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana y bueno, pues estaremos pendientes y atentos y en comunicación permanente si así nos lo permite, pues ahora que ya se presente esta iniciativa de reforma electoral, que repito, pues será por ahí de mediados del mes de febrero. Muchísimas gracias, diputado.
Muchas gracias, estoy a sus órdenes y sí, les vamos a ir contando todo lo que vaya aconteciendo. Estamos para servirles.
Perfecto, muchas gracias, el diputado federal Adrián González Naveda, representante por el Partido del Trabajo. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues extraño, ¿no? Pero la agenda no está tan cargada el día de hoy en el tema deportivo. Pero bueno, si te parece, comenzamos con esta concentración ya de la selección mexicana de fútbol que se encuentra en Panamá, en donde, si no mal recuerdo, enfrenta a este conjunto panameño el próximo jueves, mañana, pero pues por ahí hay información interesante que tiene que ver con Gilberto Mora, el mediocampista de los Xolos de Tijuana. Te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, como bien destacas, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Panamá para encarar lo que será el juego del día de mañana a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Y habrá que mencionar que Gilberto Mora causó baja para estos dos encuentros que estará afrontando el equipo mexicano. El futbolista de Xolos presentó molestias musculares y por ende se quedó en nuestro país. Su lugar será ocupado por Alexis Gutiérrez, jugador del América. El día de hoy el combinado nacional estará realizando el reconocimiento de cancha y habrá una conferencia de prensa. Por otra parte, Brian Gutiérrez y Richard Ledesma recibieron la autorización para jugar con México después de que jugaran en las categorías inferiores con Estados Unidos. Dentro de la jornada 6 de la Champions League, habrá que mencionar que hubo resultados importantes como el de Brujas, que goleó 4-1 al Kaira Dalmati como visitante. El Bodo Glimt venció 3-1 al Manchester City, un duro golpe para el equipo que dirige Pep Guardiola, tomando en cuenta que viene de perder el derbi ante el Manchester United, y al respecto comentó el mismo Guardiola.
Es un muy buen equipo. El partido estaba bien, hemos conseguido 2 goles en 2 jugadas que no hemos sido del todo contundentes, pero y luego cuando nos metíamos, bueno, la expulsión de Rodri, todo está yendo últimamente un pelín mal en temas de lesiones, muchísimas, muchas cosas, y pero hay que seguir.
En más actividad de la Champions League, resaltar que Ajax venció 2-1 al Villarreal, Tottenham derrotó 2-0 al Borussia Dortmund, Olympiacos se impuso 2-0 al Leverkusen, Sporting de Lisboa derrotó 2-1 al Paris Saint-Germain, Inter de Milán cayó 3-1 ante el Arsenal, Copenhague igualó 1-1 con Napoli, mientras que Real Madrid terminó goleando 6-1 al Mónaco en el Bernabéu. El equipo merengue prácticamente amarró su boleto a los octavos de final, Juan.
Oye, y parece que sale de esta mala racha, ¿no? ¿Qué goliza le meten al Mónaco? 6, y bueno, pues dicen esto puede ser también pues resultado de esta nueva etapa de Arbeola, ¿no? Al frente del Madrid.
Está clarísimo que le estaban tendiendo la cama a Xavi Alonso, los jugadores no estaban muy a gusto con el técnico español, así es que inicia de buena manera dentro de esta Champions League la era de Álvaro Arbeloa como estratega del Real Madrid. Y para el día de hoy habrá grandes encuentros, entre los más destacados, Galatasaray estará recibiendo al Atlético de Madrid a las 11:45 de la mañana, el Marsella recibe a Liverpool a las 2 de la tarde, Slavia Praga le hace los honores al Barcelona a las 2 de la tarde, mientras que a la misma hora Juventus estará enfrentando al Benfica en Italia. En el Abierto de Australia habrá que mencionar que en la categoría masculina el italiano Yannick Sinner avanzó de ronda después de que el francés Hugo Gaston abandonara el encuentro por lesión, y en la Fórmula 1 Audi presentó su monoplaza R26 con el que se estará estrenando en esta temporada, tomando en cuenta que ocupará el lugar de Sauber. Sus pilotos serán el brasileño Gabriel Bortoleto y el alemán Nico Hülkenberg. Será la primera actividad el 26 de enero cuando comiencen la pretemporada en Barcelona. Cambiando de tema, en el mundo runner, vaya que ha sufrido estafas, y de esto nos cuenta nuestra compañera Laura Cardoso.
Mundo Runner es una empresa fantasma que defraudó a cientos de personas en la Ciudad de México. Les vendió la realización de una carrera temática de Star Wars y por la que cada participante pagó 350 y 700 pesos. A cambio, recibirían un kit con camiseta, termo, medalla y bolsa, productos que nunca les entregaron porque el día de la cita nadie de Mundo Runner dio la cara y desapareció de todas las redes sociales.
Y bueno, el plan era inscribirme con mi familia. También invité a unos amigos que, bueno, afortunadamente en este caso no se enlistaron. Y pues sí, era un plan familiar, era venir a correr y pasarla bien.
Y posteriormente, al momento de hacer la entrega de kits, que fue en el estacionamiento del Auditorio Nacional, pues no hay nadie. Nadie nos recibe, personal de seguridad pues se deslinda también pues de dicho evento, por lo cual pues a nosotros se nos hizo pues esto demasiado grave.
Daniel Blanco es abogado y uno de los afectados. Advierte que presentará una denuncia por el delito de fraude, y a esta iniciativa ya se han unido 150 personas.
Al momento de hacer la transferencia para el pago de la carrera, aparecen los datos de la empresa. Esta empresa se llama Eventos Deportivos MR SADCB, de la cual aparentemente fue constituida recientemente a finales de noviembre y diciembre del 2025, de la cual pues ya estamos indagando para efectos de presentar la denuncia. Ante esta situación, pues se han sumado ya con nosotros más de 150 personas para presentar la denuncia, de la cual pues me encargaré de darle el seguimiento, presentarla, a fin de que se investigue y pues también no quede como otro acto impune que pasa en la sociedad, ¿no?
Las imágenes son de Uriel Rivas y Aldo Reyes. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Hay parte del reportaje muy interesante por parte de Laura Cardoso, de la gente que le gusta correr, pues vaya que ha sufrido estafas, Juan.
Sí, oye, qué mala onda, ¿no? De esta supuesta empresa que defrauda a los corredores, pues supuestamente, ¿no? Tengo entendido que los habían citado por la mañana para recibir su kit y ese mismo día, o más bien por la noche, sería el evento, ¿no? Ahí en el Auditorio Nacional iban a entregar estos kits, que a la mera hora, bueno, pues resulta que los dejaron plantados.
Sí, una lamentable noticia, y bueno, para que estén más atentos ante estas situaciones, sí, ¿no? A toda la gente que le gusta correr, por supuesto.
Así es. Mi querido Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, fuerte abrazo. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
La multinacional chilena Falabella informó que invertirá 900 millones de dólares en América Latina para el 2026. La compañía de retail señaló que buscará transformar sus espacios y abrir 17 nuevas sucursales en el territorio latino. La Sindicatura de Altos Hornos de México y Minera del Norte acordaron la venta de sus activos y operaciones principales en una subasta pública. Precisaron que la cifra inicial para adquirir los bienes de ambas empresas comenzará en $1,127 millones, lo cual representa el 85% del avalúo realizado por una consultora especializada. La Afore Profuturo recibió el reconocimiento de oro por parte del analista de fondos Morningstar. La institución mexicana fue destacada por contar con una plataforma resistente con procesos de inversión eficientes y generación de rendimientos sostenibles. La compañía de compra por catálogo Betterware de México anunció la adquisición de los activos operativos de Tupperware en América Latina por $250 millones. La compañía precisó que los países con más operaciones en el continente son México y Brasil. Asimismo, señaló que la compra impulsa el crecimiento de Tupperware en la región. La industria nacional de autopartes aseguró que México continuará siendo el pilar para los envíos de autopartes hacia los Estados Unidos. Afirmó que su meta no es competir con Asia, sino que el sector innove en ensamble avanzado, en ingeniería y calidad. La cadena de pretzels Auntie Anne's inauguró su primera tienda en la República Mexicana en Monterrey, Nuevo León. Precisó que continuará abriendo sucursales en México en colaboración con la empresa de marketing B-Group, enfocándose en un inicio en la zona norte del país. Informó Daniel Wellbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Muchísimas gracias, Daniel, por tu información. Y bueno, pendientes de la participación este miércoles del presidente Donald Trump allá en el Foro Económico Mundial de Davos. Dicen los expertos, hoy podría definirse, en el marco de esta reunión, el futuro del territorio de Groenlandia. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.